Vamos a cerrar un momento los ojos, queridos jóvenes. Dios el Padre se comunica con nosotros en el silencio. Ojos cerrados, vamos a trasladarnos a la última cena. Y vamos a contemplar a Jesús sentado en medio de sus discípulos. El Espíritu Santo aletea y Él quiere que entiendas la palabra que va a ser proclamada. Ha salido del trono de la gracia. La gracia de Dios el Padre, que es un amor extremo, gratuito, que se entrega, no depende de tu respuesta. El amor extremo de Dios el Padre es siempre victorioso, no depende de tu respuesta. Con mucho respeto, escuchemos esta palabra pronunciada por Jesús en su última cena. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Mientras ustedes permanezcan en mí, y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Ahora observa cómo Jesús te está mirando y se dirige a ti en este momento. Como el Padre me amó, así también yo te he amado. Permanece en mi amor. Si cumples mis mandamientos, permanecerás en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Observa a Jesús ahora levantándose de la mesa y que los mira a todos y cada uno de ustedes. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra del Señor. Mis hermanos, ¿sintieron el cosquilleo del Espíritu Santo en sus corazones? Cuando uno está atento a la palabra que va a ser pronunciada y el Espíritu Santo te ayuda a comprender y arrancar de esa palabra lo que Jesús te está queriendo decir, es un cambio total el que vas a tener en tu relación con el Señor. Fíjense que en este texto hay tres veces que se llama fruto. Primero, estar unido a la vida. Unido a la vida. ¿Cómo puedo unirme yo firme a la vida? Por la oración, la palabra y la comunión. Firme. Es un cristiano que no lo arrancan así nomás, y la savia del Espíritu Santo, que es lo que alimenta toda la planta, pasa a través de esa unión firme y da vida a esa rama para que dé fruto. Más atrás, más adelante dice primero fruto, después dice más fruto. O sea, el padre, que es el labrador, viene y contempla la planta. Si una rama no da fruto, ¿qué hace? La corta. Pero la que da fruto, la poda. Y en esa poda es cuando nosotros sentimos como que el Señor nos ama. Me falló, decimos, ¿verdad? ¿Por qué ha permitido que me pase todo esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué de malo he hecho yo? ¿Por qué ha permitido? ¿Por qué no me escucha, no me responde? ¿Por qué siempre estoy así? Una tristeza profunda viene siempre en el cristiano. Es normal. El Señor ha hecho una poda y te está indicando qué es lo que tú tienes que cambiar. ¿Qué es lo que tú tienes que adquirir en estos momentos de tanta angustia que siente? Y por último, al final del discurso dice, para que dé mucho fruto. Entonces va creciendo, da fruto, da más fruto y mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio de nuestra entrega al Señor, de nuestra unión con Jesús, de convertirnos al Señor, de experimentar algo del amor del Padre, comenzamos a ser siervos. Y el siervo es aquella persona que siempre da esperando recompensa, esperando respuesta positiva. Como decía Catalina de Siena, se vuelve un amor mercenario. Yo te doy, Señor, y voy a hacer todo lo que vos me dices, pero no me tienes que dar, ¿no? Bendiciones, trabajo, esto, lo otro, lo demás allá. Y le empezamos a pedir y pedir y pedir. Señor, quiero que tenga muy buena salud, que mi suegra se vaya, todo eso, ¿no? Todo eso. Realmente nosotros todavía no hemos crecido lo suficiente para llegar al más fruto. Cuando yo llegué aquí, busqué a la Virgen y no la hallé. Y me sentí un poquito huérfana. Bueno, miré la cruz y me dijo el Señor, aquí, muestra la cruz. Esta cruz, mis hermanos, es la garantía del amor de Dios. El famoso texto bíblico que es el corazón del Nuevo Testamento. Sacamos eso y se desborona todo. San Juan capítulo 3, verso 16. Es el único versículo que me acuerdo. Los otros voy a pedir ayuda a Rosmarie. San Juan capítulo 3, verso 16, ¿qué dice? Más fuerte, más fuerte. Ya, dígalo ahí, en el micrófono, fuerte.
De tal manera amó Dios al mundo, a toda aquel que cree en Él, tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna.
¿Qué expresión puso San Juan para definir el amor de Dios? No pudo definir. No pudo decir es grande, inmenso, inconmensurable, que toque lo. No. Puso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegando con Rosmarie a su departamento, me dice, no, ay, yo estoy preocupada porque veo familias enteras que salen con sus casacas y con todo y con los niñitos a cuesta enseñándole las barbaridades del carnaval a los pobres niños, así como ustedes aquí le están enseñando las bendiciones del Dios eterno. Allá les enseñan las barbaridades del carnaval. Y bueno, ellos están buscando con qué entretenerse en los bienes temporales. ¿Nosotros qué bienes buscamos, hermano? Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué somos? Bichos raros. Los bichos raros. Que nos buscamos lo terrenal. Entonces, cuando yo digo que el Señor me ha pulido, me ha cortado la rama que yo estaba dando, la frutinga, ¿no? Más o menos la frutinga, medio desabrido, pero ya fruto. Por lo menos no me corta enterito el ramo, ¿no? Más o menos desabridito, pero bueno. Mi kichiri, pero bueno. ¿No? Y que dice, no, lo corta. Mamita, que duele la podada del Espíritu Santo, la del Padre Eterno. ¡Wow! Todos aquí hemos tenido pruebas fuertes, ¿sí o no? Nadie se salva, a menos que tengamos nosotros una fe y una entrega a lo que te nomás. Si me conviene, voy. Si voy, como el chavo. Así. Entonces, Él nos poda porque quiere que demos más fruto. Entonces ahí nos convertimos en sus amigos. Sus amigos. Pasamos de ser siervos a amigos. pero falta, porque él dice en Juan 20:17, ¿alguien lo puede leer, por favor? San Juan 20:17.
Entonces Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Es palabra del Señor.
Gloria a Dios. Gloria a
Dios. Entonces, ¿qué dice? Nos convertimos ya no en siervos, dejamos de ser amigos y nos convertimos ¿en qué? En hermanos de Jesucristo, porque somos hijos de un mismo Padre. Pero ha sido esa progresión que hemos tenido, y tenemos que caminar esa progresión, tenemos que hacerlo, ese caminar tenemos que hacerlo. Tienen que venir las podaderas, tiene que venir también el hecho de que el Señor no me acepte algunos servicios que yo hago. San Pablo nos dice, ¿dónde está el marido? Que dice que miren cómo construye, cómo se construye sobre el fundamento que es Cristo. Mira cómo construyes tu vida. ¿Qué es lo que tú haces? Si haces sobre oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Me acuerdo lo que dice, pero no me acuerdo dónde está.
Primera
Corintios, buscamos por favor. Capítulo 3. ¿Quién la tiene? Ese debe ser.
¿Qué versículo?
37.
Desde el 10.
Yo soy el maestro albañil, al cual Dios permitió poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si alguno construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego.
Gracias.
¿Le entendieron, verdad? Yo sé que le entendieron. Lo que estamos construyendo, queridos hermanos, sobre la base que es Jesucristo, tiene que ser para la gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Primero, para que si eso que estoy haciendo para la gloria de la Santísima Trinidad pase por el fuego y no se queme. Porque cuando nosotros lleguemos al tribunal final, nos van a hacer pasar por los serafines. Los serafines son ángeles que son de fuego, que ellos están cuidando la presencia de Dios santidad. Entonces pasamos nosotros con todos nuestros premios y qué sé yo que hemos tenido en la tierra, todas las obras que hice para Dios, oro, plata y piedras preciosas, pasa. Lo he hecho para la gloria de Dios Padre, oro; para la gloria de Dios Hijo, plata; y para la gloria de Dios Espíritu Santo, piedras preciosas, porque Él pues es el que da los dones, ¿no? todos los dones. Por eso es que es puro colores. Y el resto, madera, heno y hojarasca. Todo ha sido enfoquen hacia mí. Yo lo estoy haciendo. Mírenme, apláudanme. Yo quiero ser primero. Yo lo he hecho bien. Para mi gloria. Madera, heno y hojarasca. Pasa por el fuego, no queda nada. Como la ceniza del cigarrillo queda. Eso voy a presentar a Dios el Padre. Cada vez que yo haga algo, debo decirle, Señor, tú estás con tu palabra tocando a estas personas, como lo que al principio hemos hecho. La palabra, mis hermanos, tiene que ser leída lentamente, poniendo énfasis en aquella palabra que tú quieres que rompa el corazón, que llegue hasta las entrañas y cambie la vida de la persona. Porque no es el grupo, los cantos, las oraciones, es Dios mismo el que va a cambiar tu corazón. Es Dios mismo el que va a tocar tu corazón y te va a hacer sentirte amado. Una vez que uno se siente amado, hace cosas, ¿no? Locura, no de lo... Hombre, que amo,
Hay otro
micrófono. Después de este breve impasse, seguimos. Entonces, mis hermanos, yo tengo que analizar esto que lo estoy haciendo. Quiero dar la gloria a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, o quiero quedar bien yo. Que me aplaudan, que digan qué bien que lo hiciste, qué buena que soy, que esto que lo otro. Eso tenemos que fijarnos, mis hermanos. Porque si nosotros hemos llegado a ser servidores en el pueblo de Dios, primero somos siervos, luego amigos y por último hermanos. Y Santa Catalina de Siena, por eso me hizo ver la cruz de Jesús. Dice: nosotros tenemos que llegar a la cruz de Jesús con tres propósitos. Tres. Primero, me acerco a los pies. Los pies de Jesús están clavados. Acerco yo en mi mente, acerco mi frente al clavo que está amarrando y atorando y clavándolo los pies de Jesús a la cruz firme. Catalina de Siena nos dice: ustedes tienen que aprender a despegarse de los afectos de terrenos. Despegarse de los afectos terrenos que los clavan a la tierra. Desprenderse para que ustedes puedan caminar con libertad el camino que el Señor les está marcando. Jesús está clavado, Él renunció a dejarse proclamar rey, que lo querían proclamar rey cuando multiplicó los panes, cuando le dijeron que como él no iba a destruir el imperio romano y darle la libertad otra vez. Siempre le preguntaban lo mismo, porque lo creían un libertador tipo Moisés. Él ha tenido también la gran tentación de volverse a Nazaret. ¿A qué cuerno voy a ir yo a Jerusalén? A que me maten allá, me ultrajen y me latiguen tanto, porque el mismo Pedro le dijo: Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Te van a matar. No seas tonto, ¿no? No seas opa, ¿cómo te vas a hacer eso? No, a ver, ubícate. Si hubiera estado en nuestro tiempo, le hubiera dicho: ubícate, ¿cómo te vas a ir pues ahí? ¿No? Sin embargo, el Señor que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no estás con el pensamiento de Dios, sino con el pensamiento del mundo. Mi hermano, yo ya tengo 78 años y la vida pasa así. Cuando acordé, estaba vieja. Estaba con las bisagras oxidadas. O sea, no camino tan rápido, no subo bien las escaleras, todo un desguañango. Ayer ha sido cuando yo fui a recibir la primera comunión. Ayer fue cuando yo me encontré con todas las personas que he amado en la vida. Ayer. Así se pasa la vida, mi hermano. Es tan rápido. Cuando uno acuerda, ya está frente al trono. ¿Y qué hice? Mira para atrás. ¡Ay, me va a dar vergüenza! Pero para eso está Jesús. Yo pagué por todos esos sus errores y pecados. Él pagó por todos esos errores. Bueno, Catalina entonces nos dice: despréndanse. Aprendan de Jesús clavado en la cruz los pies. Despréndanse de todo afecto que los mantiene aquí en la tierra. Y sigan subiendo. Sigan subiendo con la mirada. Y lleguen entonces al corazón de Jesús. El corazón de Jesús late hasta cuando el momento de la muerte dejó de latir. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida. No es que se la quitaron. Él entregó su vida y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú tienes que acercarte al corazón de Jesús y pedirle de corazón, realmente, de tu corazón al corazón de Jesús: Jesús, enséñame a amar. Mis hermanos, a los jóvenes del colegio les estoy tratando de que se metan en la cabecita que la palabra amor la hemos destruido. La hemos hecho que se baje del pedestal en el que estaba a una cosa sucia. Porque yo no sé en qué momento el acto sexual lo llaman hagamos el amor. Hasta en las personas cristianas. Hagamos el amor. ¿Acaso el amor se hace, mi hermano? Estamos mal. El amor es desear el bien al otro, que no le pase nada, tener un cariño especial, que no pretenda que esa persona vaya a sufrir, yo no ser la causa de su sufrimiento. ¿Cómo podemos bajar el amor sublime de Dios? Que Dios es amor, entonces Dios es sexo. Mis hermanos, tienen ustedes que hacer que esa palabra se borre del lenguaje de todos los jóvenes. Yo estoy insistiendo. No se puede decir hagamos el amor a una relación sexual, mi hermano. No es que la relación sea mala, pero lo estamos poniendo a ese nivel, a una satisfacción carnal. ¿No es posible? Yo tengo que elevar. La palabra amor es lo que Dios ha sentido por nosotros cuando decidió salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor, es un cantito que cantábamos, ¿te acuerdas? Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor. Él es el que ha creado todo el mundo por amor. Él te ha creado a ti por amor. Y te salva por amor, no tiene nada que ver con el sexo. No es posible que nosotros lo rebajemos a ese nivel. Entonces, ustedes son los encargados en hacer cambiar eso. Para que en el lenguaje cristiano nosotros no tengamos ese dicho de hagamos el amor como una cosa natural. Dígalo nomás, bien, vaya la palabra, me van a disculpar. Pero así se lo dije yo a mis alumnos, como bajaron la cabeza, ¿no? A ver, nadie se le ocurre decirle a su pareja, vamos a hacer el amor, vamos a fornicar. Madre, no sea todo uno, ¿es cierto? Pero esa es la palabra exacta. Entonces, ¿cómo voy a sustituir el fornicar a hacer el amor? El amor de Dios, no. No puedo yo concebir eso. No es posible. Tenemos que erradicar esa barbaridad. En inglés no hay eso. No sé si en francés no lo he averiguado, pero no creo. Solo en español. Solo en español. Entonces, mi hermano, si llegamos al corazón de Jesús, y yo le voy a pedir, Jesús, por favor, enséñame a amar como tú, me estoy arriesgando, sí. Porque el Señor nos dijo, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Falta lo más difícil, sí. Ámense los unos a los otros. Ay, ya lindo, con todo, yo estoy bien con todos, son todos mis amigos, buenos muchachos, chicas lindas, qué sé yo, nadie aquí te hace la contra, nadie me mira feo, no, como hermanos nos amamos. Espera, falta lo que no podemos hacer solo con la fuerza del Espíritu Santo. Ámense los unos a los otros. Eso ya no lo hizo complicado el Señor. ¿Sí o no? Ya no lo complicó. Una vez, una noche, estaba yo así. Decía, Señor, ¿pero por qué tuviste que decir esas tercera frase ahí? Como yo los he amado, los complicaste completamente. El otro era más fácil, ámense los unos al otro. Y había que buscar todas las personas simpáticas, las que no me lleven nunca la contra, que sean buenos conmigo. Fácil así. Pero como yo los he amado, él amó a Judas Iscariote. ¿Cómo a Judas Iscariote? Como a Judas Iscariote. Amó al Pedro, que después dijo, no, yo no lo conozco. Ni lo he visto, ni en pintura lo he visto. ¿Ah? A todos los otros apóstoles que se hicieron chinga esa noche del huerto de los olivos, ni uno quedó. Salieron como cuando los gatos, les mando un silbido y los hago salir de todo el techo ahí en mi casa, porque un concierto buenísimo tenemos ahí arriba de gato. Entonces salen típaros, así se escucha. Ni uno quedó. ¿Quién fue el único que quedó debajo de la cruz cuando Jesús estaba muriendo? Ah, pero valiente, ¿no? Estaba con la madre. Su valentía era la madre. Y todavía recibió el encargo más complicado para él. Ahí tienes a tu madre. Cuídala. ¿Y al discípulo qué le dijo? ¿Lo llamó por Juan? No lo llamó. ¿No le dijo, oye Juan? No. Le dijo, ahí tienes a tu madre. No le dijo ni Juan, ni Pedro, ni Tomás, ni nada. Quiere decir que ahí estaba usted y yo, recibiendo a María como madre. ¿Y qué le dijo entonces? Y luego después, sí, en el otro, la línea del versículo dice,
se le elevó a su
cara. Ajá. Y desde ese día, el discípulo, no dice Juan. ¿Qué dice? El discípulo. ¿Quiénes son discípulos aquí? Todos. El discípulo se la llevó a su casa. La palabra está escrita como para que tú te des cuenta qué es lo que quiere Jesús. Entonces,
9:25-27, por si quieren chequear.
Anoten, ¿ve? Cómo se la sabe en una enciclopedia. O sea, no es invento de los católicos, ¿ya? No es. Se lo inventó el Señor Jesús, que vayan a reclamarle a él, pues, ¿ya? Bueno. Entonces, luego, voy, sigo subiendo con Catalina, y ella me lleva, su visión me lleva hasta la boca de Jesús. Yo tengo que poner mi oído muy cerca de su boca porque apenas puede pronunciar, está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a escuchar de Jesús que está muriendo por mí? La palabra que en todo el mundo no se ha encontrado hasta ahora: paz. Paz. Ya está. Sellado tu vida eterna. Sellada tu salvación. Sellada todo lo que tú estás anhelando. Está en ese último de Jesús. Paz. ¿Quién no quiere paz, mis hermanos? ¿Quién no quiere tener días tranquilos? Entonces, cada día, al levantarte, como quieras tu posición, no importa al final. Lo que Jesús quiere es que tu corazón esté arrodillado o sentado, o quizá echado mirando hacia arriba, como sea, pero que tu corazón esté dispuesto. Dígale: Jesús, es un nuevo día. Yo se lo repito todos los días: Jesús, es un nuevo día. Quiero ser ay, gracias. ¿Ve que faltaba? Faltaba ella. Faltaba la dulzura. Por eso Dios la hizo que la acompañe. Dios hizo que la acompañe en la salvación. Y ella fue un instrumento dócil, tan amoroso, ¿verdad? Gracias, Mayo, por venir. Gracias. Bueno, entonces. Cada día, con el corazón en la mano: Jesús, hoy quiero ser de bendición y no piedra de tropiezo. Mis hermanos, exactamente el Señor lo hace. De bendición quiero ser instrumento de bendición y no piedra de tropiezo. Con eso le estás diciendo todo a Jesús. Te levantas y vas, por ejemplo, a ducharte: lava, Señor, mis pecados. Todos los que siguen todavía prendidos como garrapata, lávalos, límpialo. Cuando vas a tomar el desayuno: gracias, Señor, porque tú me alimentas con tu amor. Cuando vas a abrir la puerta de tu casa, dile: Señor, abre las oportunidades para hablar de ti. Que yo encuentre en el colegio alguien que me salga al encuentro: tía, quiero hablar con usted. Y yo pueda tener la oportunidad de darle tu mensaje, tu evangelio, tu amor. Eso hay que hacer. Nos los enseñó una vez un sacerdote que vino al colegio para confesar. Nos los enseñó. Y a mí se me quedó grabado en mi corazón y yo lo practico. Surte, ¿vale? Entonces estoy construyendo, tratando de construir, ya no sobre madera, heno y hojarasca, sino sobre oro, plata y piedra preciosa. Mis hermanos, esto que acabo de decirles a ustedes, de siervo, amigo y hermanos, es lo que Catalina nos enseñó: despréndete de lo material, de lo terreno, de necesidades, tan de aquí, siervos, de ser siervo. Amigos, porque ya estoy llegando a tu corazón y quiero aprender a amar como tú. Y hermanos, porque yo soy instrumento de paz. Entonces, esa intimidad progresiva que yo voy a tener me llevará a sentir que vale la pena vivir la vida cristiana con todos sus dolores, con todos sus problemas, con todo que parece que todo se te viene abajo, todo eso. Eso vale la pena. Queridos jóvenes, ahora hacer un momentito de ejercicio, porque si ustedes no lo meten al horno, el pan de la palabra que acaban de escuchar de San Juan se queda ahí crudo. Entonces hay que meterlo en el horno del corazón y hacer que el Espíritu Santo te vaya dando a ti lo que necesitas. A ti lo que necesitas. Es muy importante, porque tú vives una vida distinta a la mía. Yo tengo 78 años, soy viuda, tengo 3 hijas. Todavía sigo trabajando un poco. Es distinta a la tuya. Aquí hay más parejas con hijos pequeños, hay otros que están solteros. Es distinta. Hay uno que es un niño todavía. Es distinta. Entonces, el Señor tiene su manera de hablar a cada uno. Y quisiera que ustedes guarden un poco de silencio, porque en el silencio Dios te habla. Y cuando Él te habla, te convence. Vamos a cantar una canción suave, ¿sí? Suave, y que todos te puedan ayudar en no comentar. Bueno, comentar qué, no hay que comentar, ¿no es cierto? Tratemos de no hablar. De guiarte un poquito, nada más, pero silencio. Cierra tus ojos, respira hondo y haz de cuenta que estás respirando la esencia del Dios que te ama.
Tiene un nombre y es Jesús.
venido hacia ti. Toca su mano. Nada más sentir el roce de su mano. Él está aquí. Él está aquí porque nos ama. Y quiere que tengamos una experiencia viva de Él. Jesús te dice, yo estoy aquí, reposa en mí. Yo soy tu único camino.
Soltaré la mano.
Te limpiaré de tus pecados.
Gracias, Señor.
Perdona y serás perdonado.
Gracias. Gracias.
Jesús nuevamente en la cruz mira hacia sus discípulos, que somos todos nosotros. María ya está al pie. Y Él sabe que el que no recibe a María en su casa corre mucho peligro. Entonces en esta tarde vamos a recibirla como Él nos está diciendo. Ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la recibió en su casa. Nos ponemos de pie. Hacemos la consagración a nuestra madre. Todos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Un aplauso a María, nuestra Madre.